Buen día. ¿Cómo están? Feliz miércoles a todas. Feliz miércoles a todos. Esto es Conatel al aire. Ya arranca a través de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Llegó el momento de acercarnos al mundo de la tecnología en este espacio oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Tenemos las 10 con 11 minutos y este programa llega a ustedes por cortesía, por supuesto, del director general de Conatel, Jorge Eliezer Márquez, la gerencia de comunicaciones e informaciones de Conatel, sus trabajadoras y trabajadores que a diario reivindican la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. El tema con el que iniciamos pertenece a Omar Acedo. Yo sí quiero a Venezuela. La llevamos en el alma. Este servidor Randolph Borges te saluda, te invita a iniciar este recorrido por el mundo de las telecomunicaciones, recorrido en el que nos acompaña Douglas Calderón en los controles, Andreina Ramos en la producción del programa y Jesús Fernández en el registro fotográfico de emisión, que tú podrás ver más tarde a través de www.conatel.gov.be. El programa de hoy, queremos hablarte sobre la importancia de permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes vivan cada una de sus etapas. Para ello, debemos hacer un ejercicio de introspección para analizar cómo tratamos a nuestros hijos, sobrinos o nietos. Tenemos que ponernos en sus zapatos, recordar cómo veíamos el mundo a esa edad y lo difícil que era entenderlo. Comencemos este cambio tratando que sus sueños e inquietudes tengan nuestro respeto. Un adulto que no comparte su vida fue un niño ignorado por sus padres. La sociedad cambia con las generaciones de relevo. Hagamos que ese cambio nazca desde el amor.
Conatel es noticia.
Reactivados más de 600 infocentros en todo el país. Para garantizar la formación del pueblo e impulsar su empoderamiento en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el gobierno bolivariano lidera la reactivación de más de 600 infocentros en todo el país, a los cuales ha dotado de equipos para la conexión y acceso a Internet. Este reimpulso viene a complementar los beneficios que millones de venezolanos están recibiendo a través del carnet de la patria, apoyando los más importantes esfuerzos que realiza el Ejecutivo Nacional en contra de la guerra económica. Cada infocentro cuenta con personal capacitado para brindar atención profesional a las usuarias y usuarios que utilizan estos núcleos para acercarse de forma amigable a la tecnología. Esto lo señaló Jesús Arteaga, gerente de comunicación de los infocentros.
Invitamos a toda la población a que se acerque a su infocentro. Tenemos más de 600 sedes a nivel nacional al servicio del pueblo para que haga uso de la billetera móvil, para que haga uso de toda la economía digital que desde el gobierno bolivariano se pone en manos del pueblo.
Hasta el momento, más de 2.256.000 ciudadanos han sido alfabetizados tecnológicamente en estos ejes educativos, en los que también se imparten cursos a aquellas personas interesadas en aprender sobre diseño, programación y redacción bajo plataformas creadas en software libre. Y Conatel y el SAREN regularizan medios comunitarios de Anzoátegui. El operativo especial de regularización de medios comunitarios impulsado por Conatel con el apoyo del SAREN llegó al estado Anzoátegui para apoyar la labor de 15 fundaciones que defienden el derecho a la comunicación de los habitantes de esa entidad. Durante la actividad, los representantes de estos medios deben actualizar sus juntas directivas y registrar sus actas constitutivas con el objetivo de obtener o renovar la habilitación que les autorice a explotar el espectro radioeléctrico. Este operativo de regularización comenzó en septiembre de 2017 y ya ha visitado hasta el momento los estados Mérida, Apure, Bolívar, Amazonas, Táchira, Zulia, Miranda, Vargas, Distrito Capital, Aragua, Falcón, Guárico, Lara y Yaracuy. Conatel dictó curso básico de voz sobre IP. Un grupo de 19 estudiantes y profesionales en el área de la informática participaron en el curso básico de voz sobre IP, telefonía IP y sus aplicaciones de red Linux, que dictó Conatel como parte del programa de formación del primer semestre de 2018. Durante la actividad pudieron examinar los fundamentos prácticos para la implementación de plataformas tecnológicas destinada a la presentación de servicios y valores agregados de voz sobre el protocolo de Internet a través del uso de herramientas y aplicaciones basadas en software libre. Dixon Linares, facilitador del curso, detalló que para ejercitar el contenido práctico de la actividad, los participantes se apoyaron en una herramienta conocida como Elastic, que facilita la configuración de la red.
Los objetivos son bien específicos, es construir una central telefónica basada en IP. Necesita, por supuesto, los equipos, los teléfonos celulares, o en su defecto, pues, utilizarían software. Es basado en un teléfono IP, pero basado en software.
El cronograma de cursos 2018 de Conatel continúa. Para más información sobre la oferta formativa de este semestre, pueden comunicarse al teléfono 0212-909-0318. Aquí estamos de regreso con Atel al aire. Acabamos de escuchar a Dame pa' Matala, el tema La Televisión. Un temazo que además nos sirve para introducir lo que hoy vamos a estar tratando en Conatel al aire. Un temazo que abre el debate el día de hoy. Y es que justamente arrancamos con la conversa acá en Conatel. La conversa de hoy nos presenta a Gustavo Villarol, camarada de muchas batallas. Tiene la responsabilidad ahorita de dirigir el semanario 4F, pero básicamente él se define como un comunicador popular, eso es lo que es Gustavo Villapol, un hombre de medios, un hombre que ha estado formando además de instituciones, medios alternativos y comunitarios en todo el territorio nacional y ha tenido esa experiencia tremenda. Pero el tema que vamos a abordar hoy no es básicamente cómo se forma un medio de comunicación ni cómo se forman los medios alternativos. El tema es los mensajes que a través de ellos se emiten. Este tema de Dame para Matarla nos abre esta persiana para asomarnos allí y descubrir que los mensajes que se están enviando a través de la música a niños, niñas y adolescentes es un fenómeno digno del estudio de investigadores, sociólogos, gente de todas las ramas, porque estamos educando una sociedad para el futuro con unos valores un tanto cuestionables. Gustavo, bienvenido a Conatel al Aire.
Muchas gracias, Randolph. Un placer estar aquí en Radio Miraflores, en Conatel al Aire. Creo que es primera vez que hablo desde el estudio en Radio Miraflores.
Ya has estado muchas veces, seguramente.
He hablado muchas veces vía telefónica, etcétera, pero primera vez que entro a los estudios, y así que felicitaciones a todo el equipo de Radio Miraflores. También bonitos los estudios. Y les digo también a la gente que nos está escuchando que se pueden conectar a través del Instagram Live, @villapolr, que estamos al aire aquí también, y pueden, además de escucharnos por estas ondas hercianas, pueden vernos a Randolph, a mí, a todo el equipo de producción y al señor Jesús, que es fotógrafo de radio.
E interactuar, por supuesto, Gustavo, porque con nosotros también tenemos, a través de la red social Twitter, @conatel, la posibilidad de recibir sus mensajes y, bueno, sus sugerencias para seguir mejorando este espacio. Arrancamos, Gustavo, de una vez con este tema. Por ahí también tenemos probablemente la participación de otros especialistas en la materia, pero tú que has estado ya vinculado a los medios de comunicación, en otros espacios hemos tratado este mismo tema, ya un poquito ya a la saga, ¿no? Porque la tecnología a veces nos supera y se va, digamos, la evolución de la tecnología nos va dejando a veces atrás, pero los chamos no se quedan atrás. Niños, niñas y adolescentes están expuestos a mensajes a través de la música, sobre todo, que, bueno, podríamos decir, como diría la abuelita, son un escándalo, ¿no? Son un escándalo. Y esto que estamos tratando, por supuesto, en este programa, Gustavo, quisiera que tú nos dieras tu análisis, tu percepción inicial sobre esto, para arrancar.
Sí, bueno, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Hay que ver el fenómeno como lo que es, un fenómeno social, psicosocial, que tiene expresiones mundiales, que tiene que ver, sí, con la violencia en los géneros musicales, con la violencia que se expresa en los géneros musicales, que además que es una violencia que le conviene en cierta manera al sistema, que reproduce la violencia criminal, la violencia de género, la violencia de diferentes tipos en la sociedad como modo de vivendi, como modo de la cotidianidad vivendi del sistema capitalista, eso por un lado. Pero por el otro está la construcción de las nuevas formas de comunicación que hacen que ese mensaje que siempre ha existido, que ha reproducido el sistema capitalista desde que existe, se transforma en un fenómeno de alto nivel de peligrosidad para la sociedad, especialmente para nuestras niñas, niñas y adolescentes, porque son ellos los que acceden a estas nuevas formas de comunicación, incluso muchas veces sin la supervisión de los padres y madres, que a veces ni siquiera saben manejar lo que ellos ya saben manejar. Esa es una cuestión que todos vemos cotidianamente. Bueno,
casi que los muchachos nacen con un dispositivo electrónico en la mano. Ya.
Un niñito, una niñita, y acceden a esta violencia, bien sea a través de la música o a través de cualquier cosa, pero en este caso estamos discutiendo en el tema de la música, especialmente la música urbana, que es el tema del programa de hoy, en ritmos como el trap, el reggaetón, el mismo hip hop, desde la corriente más comercial y más balurda, por ponerle un nombre venezolanísimo. Sí. Ese fenómeno se expresa de manera muy perpicaz, y hay que verlo al detalle, Randall, porque fíjate, te voy a sacar un ejemplo. La Universidad de Berlín hizo un... para que veamos primero el contexto y después vayamos al fenómeno. La Universidad de Berlín hizo un estudio reciente con más de 1,000 niños que haciendo un estudio de neurociencia con sus cerebros, e identificó que los niños de esta época están desarrollando partes del cerebro que nosotros no teníamos desarrolladas. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es el ambiente?
Sí, bueno, vamos a decir que el ambiente es lo que nos rodea, lo que nos dijeron desde primaria.
Exactamente, y eso es lo mismo que respondería yo, porque nos dice que el ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, eso es porque una parte de nuestro cerebro almacena esa información, y cuando alguien nos la pregunta, la soltamos. Los niños de ahora, con el fenómeno de las nuevas formas de comunicación, esa parte del cerebro se les está apagando. Y eso fue lo que arrojó el examen. y se les están despertando nuevas partes del cerebro, porque ahorita tú a tu hijo, que tiene 5 añitos, le preguntas, ¿qué es el ambiente? Y el día de papá, vamos a buscarlo en Google. Entonces, el cerebro está desarrollando nuevas partes del cerebro con las nuevas generaciones, donde busca, donde el fenómeno actual es buscar el conocimiento y no almacenarlo dentro del cerebro. Incluso a esos 1,000 niños que se le hizo el examen, el 80% de los niños se les estaba apagando la parte donde se almacena conocimiento. Imagínate el fenómeno más allá de incluso del tema de la violencia. Si tú reproduces, fíjense lo que tiene incluso...
O sea, yo por ahí saco, 2 más 2 son 4, y siguen siendo 4 independientemente de la parte del cerebro que lo almacena.
Así es.
Pero si sacamos esta cuenta, si se está apagando en el cerebro, según este estudio que nos revela tú, Gustavo.
Mientras las sociedades sean más cercanas a este tipo de comunicación, progresivamente las generaciones se van desarrollando con esa nueva forma
naturalizan la violencia, la agresión. Pero fíjate, todo esto está vinculado, y eso lo dicen las empresas disqueras, las radios comerciales y algunas radios comunitarias. Dice, pero eso es lo que le gusta a la gente. El reggaetón, el trap, eso es lo que le gusta a la gente, es lo popular. ¿Cómo le vamos a negar a la gente el gusto popular? Ahora, quisiera que hiciéramos la reflexión. ¿Lo popular es sinónimo de lo vulgar o es sinónimo de lo chabacano? Siempre ha habido, ciertamente, música dedicada, bueno, a la parte más explícita, pero antes era tratada como una especie de doble sentido, algo timorato, nunca fue tan violento, tan directo como ahora. ¿Quiere decir que ahora pensamos menos, actuamos más?
Yo quiero que lo digamos en varias partes.
A ver.
Primero, te lo comentaba incluso antes de entrar al programa, la música siempre ha sido una expresión de sensualidad y de sexualidad, desde que el mundo es mundo.
Sí.
Te lo comentaba, por ejemplo, con un género como el tambor. El problema no es la sexualidad y la sensualidad. Eso no, porque entraríamos ya en un tema muy pacato, como tú lo dices. No, claro, se trata de ser pacato, porque el que no le guste la cosa, que avise.
Claro,
claro. Pero no se trata de la pacatería.
Incluso no se trata ni siquiera del género musical.
Así es, no tiene que ver ni con el género musical, ni con el tema de la sensualidad y la sexualidad, que es algo natural de los seres humanos. Completamente natural. Está implícito en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Se trata en la violencia que algunos géneros musicales, especialmente comerciales, hechos para eso, para generar sociedades violentas y también para ganar mucho dinero, expresan en sus músicas con la intención precisamente de construir una sociedad degenerada. De construir una sociedad degenerada. Y insisto, no se trata de, cuando digo degenerada, no es porque son sensuales o sexuales, no. Es degenerada porque son violentas. Es porque son violentas en el sentido de la violencia de género, del maltrato a la mujer, de la violencia criminal, de la violencia explícita criminal,
eso podría,
de la utilización de armas de guerra.
Exacto, eso, ahí va. Eso podría explicar de repente algunos comportamientos como las recientes y repetidas masacres estudiantiles
en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es una sociedad que reproduce la violencia en su música, que reproduce la violencia en su industria cultural, para resumirlo, que reproduce la violencia en su industria cultural, y después se queja porque niños adolescentes van y agarran un fusil y matan a todos sus compañeritos. Eso fue lo que le enseñaste en la canción, eso fue lo que le enseñaste en la película.
Ahí no
se pela nuestro presidente Nicolás Maduro, aunque traten de banalizar sus comentarios, aunque traten de decir que esa no es la razón. Fundamentalmente la industria cultural tiene un peso sustancial en la violencia, y yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Nosotros ya la hemos dado durante años, en la dimos en Alba Ciudad, creo que ahí quedó bastante acabada.
Sí.
Creo que fue una experiencia bien rica para nosotros.
Hay documentos hechos por los trabajadores.
Que recogen esto. Y creo que, en ese sentido, lo que hay es que, ya entrando un poco en la, como hablas tú en tu columna de paternidad responsable, creo que hay que hacer un esfuerzo primero social, ¿no? Colectivo, desde los espacios organizados, de la mujer, del hombre, de lo que sea, del gobierno, para generar primero legislación en torno a esta realidad. Que se regule de cierta forma la violencia en la industria cultural. No, si queremos que tener una sociedad hermosa, bonita, construida en valores de amistad, de solidaridad, de compañería, de amistad entre los seres humanos, y que nuestros niños crezcan con esos valores, no podemos reproducir una industria cultural llena de violencia.
Ahora, Gustavo, hablando de
lo popular, la responsabilidad individual.
Lo popular es un argumento que ya te decía, es repetido,
correcto,
es constante. Sí. No, pero es que esto es un gusto popular.
Vale.
Bueno, vayámonos a unos años atrás. Yo estaba pequeño, tú estabas pequeño seguramente, pero muchas de nuestras barriadas populares se criaron escuchando lo que llamaron la salsa conciencia, la música conciencia, o un Silvio Rodríguez, un Pablo Milanés. O sea, gente que aportaba contenidos y mensajes culturalmente distintos, que ponían a pensar a la gente, ¿no? ¿En qué momento el barrio se olvida de esto y lo cambia por estos mensajes explícitos y que ahora, bueno, la industria cultural metió allí?
Bueno,
¿qué pudo pasar allí para conseguir esa explicación? Porque no le vayamos a decir a nuestra gente de las barriadas, no, es que la música, a la gente del barrio, a la gente de las comunidades, no le gusta la música con contenido social o la música que te ponga a pensar. Sí le gusta porque ya hubo la experiencia, ya
pero
eso
además
pasó.
La sigue viendo, ya te las voy a nombrar, porque no podemos tampoco, es como, no es que lo que pasa es que en momentos de crisis y de complejidades, esa es otra, ¿no? Estamos en una situación compleja, una situación de dificultades, de bloqueo económico, no podemos salir de ese contexto. De bloqueo económico, de guerra económica, que genera incluso una situación individual para cada ser humano en este país difícil, y cualquier valor de violencia, oye, no valor, cualquier
expresión de violencia.
Expresión de violencia, cualquier expresión de individualismo incluso, es más fácil de reproducir en una situación de tensión social. Eso es por un lado, ¿no? Eso por un lado. Segundo, el capitalismo sigue teniendo una industria cultural hegemónica, que va del country club al guarataro. Eso no,
eso sí no lo bloquean, ¿no?
Eso sí no lo bloquean.
Te pueden bloquear económicamente, financieramente, pero la industria sigue
cultural
disparando.
Y por el Carrizo la dejan de disparar, ¿no? Sí. Y esa va del country club al guarataro. Eso no es nada más una cuestión de los sectores populares. Segundo, a pesar de esa gran industria, yo los invito a que vayan a San Agustín. Los invito a que vayan a miles de sitios en Venezuela, en el estado Monagas. Hay una expresión por allá, ¿cómo es que se llama el municipio donde está la Cueva Guácharo? Bueno, no lo recuerdo. Hay una expresión musical extraordinaria. Todos los diablos, por ahí anda Flérida. Un saludo a Flérida, que anda por ahí, que fue parte del equipo de comunicación digital allá en el MINSI y ahorita aquí en Radio Miraflores. Bueno, te decía, hay expresiones hermosísimas, culturales, en que surgen de nuestras barriadas populares y que surgen de los asentamientos campesinos. Los Diablos, eso es una cuestión que se mantiene. San Juan, es una cuestión que se mantiene. O sea, a pesar de esa industria cultural, la revolución ha logrado, y el pueblo venezolano ha logrado, incluso antes de la revolución, sostener sus expresiones culturales.
Pero Gustavo, es algo que nosotros
difícil conocemos, es masificarlo.
Tú lo conoces, yo lo conozco, lo conoce muchísima así gente es. Que lo practica, que... pero no está en las radios y en la televisión venezolana, a pesar de la legislación. Y ese es un tema en el cual Conatel está bien montado en este momento. Valga decirlo, ya se están organizando algunas acciones, ¿no?, por parte de Conatel para que esto se respete. La ley está allí para respetarla. Claro, yo creo que jalarle la oreja a la gente para decir, mira, pon música de tu país, es como contrasentido. Yo creo que eso no ocurre en casi ningún país.
Es como regañar a la gente para que almuerce.
Sí.
Pero es algo natural.
Mira, para que quieras a tu mamá, vale. Sí, vamos a hacer una ley para que quieras a tu mamá.
Que quiera a tu mamá.
Entonces, son cosas de este tipo. Pero bueno, nosotros ya vamos a seguir con esta conversación. Con la
gente
al aire.
Poco gente saludando por aquí, Rando. No sé si me permite saludarla.
A ver.
Por aquí la gente dice: las letras violentas en la música refuerzan y normalizan la violencia hacia las mujeres. Nos dicen por aquí en los comentarios. Por aquí nos saluda Kendry Constituyente. Creo que es una constituyente que nos está saludando. Por aquí nos saluda también Jorge Andrade. Nos manda un saludo. Dano Patria nos está saludando. Rosa 0784. De primera, saludos, hermano. Esto es por allá desde el estado Falcón. Así que nos están escuchando por todas las vías. Juan Primera también nos está saludando por aquí. Saludos a todos los que se conectan por el Instagram Live.
Un abrazo a toda la gente que nos sigue también a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y que sigue esta excelente música venezolana. Una de ellas, Daisy Gutiérrez. Usted la conoce, ¿verdad?
Maravillosa.
Maravillosa. En lengua criolla nos canta ella.
Yeah.
Telecomunicaciones en la ley.
Artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Los prestadores de servicio de radio y televisión deberán difundir durante el horario todo usuario un mínimo de 3 horas diarias de programas culturales y educativos, informativos o de opinión, dirigidos especialmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, deberán difundir diariamente durante el horario todo usuario un mínimo de 7 horas de programas de producción nacional, de los cuales un mínimo de 1 hora y media serán destinados a la producción nacional independiente. Esto está en la ley y nosotros lo seguimos debatiendo acá en Conatel al aire. Niños, niñas y adolescentes, tema central, tema neurálgico de este programa que compartimos con Gustavo Villapol. Él es director del semanario 4F, pero también básicamente un hombre de comunicación, un hombre de medios en todo el territorio nacional. Estaba impartiendo cursos, talleres, formando gente para la batalla comunicacional. Y hoy tocamos el tema de la música con niños, niñas y adolescentes. Mensajes que a través de la música le están llegando a nuestra generación de relevo, a esa que ya pasó la generación de oro. Bueno, queremos formar una generación de platino, ojalá, ¿no? Más que el oro. O la generación de... la generación del Petro, la generación del Petro, que sí, venga, ¿no? Sí. Pero esa generación tiene que estar fundamentada en otro tipo de valores, ¿no? Nos preguntábamos aquí en la pausa, la exposición constante de cualquier persona a temas que traten la violencia, la agresividad, que traten la obscenidad, es algo que, bueno, debe dejar su secuela en el cerebro. Imaginemos ahora que esto pasa en nuestros niños, niñas y adolescentes.
Bueno, y ahí el llamado a la alarma, ¿no? A todos los padres y las madres. Hace falta... Inclusive se están creando aplicaciones, Randolph. Aplicaciones Android, aplicaciones para iPhone, para Apple, que son para regular el contenido que ven tus niños en el teléfono o en la tablet. Y que tú puedas estar pendiente a distancia de si ingresa a ciertas páginas, de si ingresa a ciertos lugares, etcétera, en tener la advertencia. Antes los padres, bueno, estaban pendientes de su chamo, con quien, si estaban con el chamito, con quien se anda, no, anda con,
mala junta,
anda con el malandro la cuadra, no sé qué, y le formaban un lío cuando entraba. No te quiero ver más nunca con eso, pero no sé qué. Era una, era la, en esa época era la forma de regular.
Pero era el, ahora el malandrito de la cuadra está en el teléfono,
y ahí
en
la complejidad, computadora, ¿no? Y ahí quería entrar, ahí la complejidad, porque que la violencia venga por un mundo virtual, las consecuencias de la violencia en el cerebro del niño, la niña o el adolescente son virtuales. O sea, para ellos, que se genere la violencia en el mundo virtual, si tú te metes en un juego, un videojuego de violencia, tú matas gente como loco o como loca en ese juego, o si ves un video donde hay violencia de género hacia la mujer o hacia las niñas adolescentes, o si hay sexualidad explícita en adolescentes, del liceo, etcétera, en cualquier video musical o canción. Si lo ves en el mundo virtual, el cerebrito al niño o a la niña le dice que las consecuencias también son virtuales. Y resulta que no. Resulta que no, porque a pesar de que estás en un mundo virtual, en el momento que estás viendo el video, en el momento que ves un video en YouTube, o de que ves una canción o escuchas una canción a través de una reproducción virtual digital, tú vives en el mundo real.
Claro.
Eso no lo comprende el niño en el momento, pero en el momento que reproduce pasó, esa violencia.
Tal vez eso le pasó a muchos niñitos y adolescentes cuando las guarimbas, ¿no? Que creían que estaban jugando
un juego de video y todo eso. Claro,
es, y llegaron es al mundo de verdad y era otra cosa.
Es eso que te estoy explicando.
Claro.
Tú crees que las consecuencias son virtuales, porque a ti la violencia te la enseñan en un mundo virtual.
Y llegas a normalizar esos mensajes. Es decir, esto es normal que ocurra, no importa que ocurra. Y esto es peligroso porque la nueva sociedad que nos puede venir, imagínense ustedes, estaría repleta de personas a los cuales para ellos normalmente
la violencia
es algo cotidiano.
La violencia contra tu hermana, contra tu mamá, contra tu esposa, contra tu novio es algo normal. Y lamentablemente hay algunos números que indican que eso está aumentando en la sociedad.
Ahora, Gustavo, ese discurso de hablarle a los chamos de la dominación cultural, de mentes adormecidas, a veces puede resultar un poquito aburrido para esos chamos que están acostumbrados a la violencia. No es fácil. Esa juventud que rechaza ese tipo de discurso cuando tú le entras, ¿cómo le hablamos? ¿Qué forma hay de decírsela?
¿Qué pienso
desde
yo?
Los padres, desde los colegios, desde los medios de comunicación.
No, yo madurando, uno como revolucionario pasa por llamarlo, por periodizarlo de alguna forma, por etapas. Uno tiene una primera etapa en la que cree que es el Che Guevara, donde además reproduce la forma de hablar de una época. Además reproduce la forma de hablar de una época. Pero yo en este momento yo pienso que ni hay que hacer apología de la tecnología y de la música, sea reggaetón, trap, etcétera, pero tampoco hay que desechar esos géneros y esa tecnología. Yo creo que lo que hay que apropiarse de los ritmos musicales, hay que apropiarse de la tecnología para transformarlo en herramientas de liberación, para transformar esas mismas cosas con las que el sistema te quiere oprimir, que es lo que tú dices que el discurso es fastidioso. Uh-huh. Agárralo y suéltalo en...
No lo digo yo, lo dicen los mismos chamos en los colegios. Tú le vas a entrar un chamo con ese discurso y es
dificilísimo. No le llama la atención, así de simple, porque la industria cultural es hegemónica. Claro. Y reproduce su gusto en los seres humanos que vivimos en ella. Entonces hay que agarrar esos mismos ritmos, que además, te lo digo, el reggaetón es sabroso. O sea, no es un ritmo pachangoso, caribeño, etcétera, utilizado con hecho con ritmos que hace que la gente que tiene sangre en la vena se mueva. Claro. Yo creo que ya hasta el trap no llego. Pero, pero el reggaetón es un ritmo pachangoso. Y bueno, tomemos esos ritmos, tomemos esa tecnología digital de la que les hemos venido hablando y utilicémoslo para la liberación de la gente.
Amigas y amigos que nos escuchan en Conatel al aire, tenemos las 10:44 minutos y en línea telefónica logramos hacer contacto con Carmen Liliana Cubillos. Ella es psicóloga educativa, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Tiene bastantes años de experiencia, 25 me anota la gente de producción por acá, dando la batalla también en las aulas de clase, y con ella queremos conversar acerca de este tema. Profesora, es un tema que nos está a nosotros llamando la atención desde este programa Conatel al aire. Lo compartimos acá con Gustavo Villapol, comunicador popular. También queremos tratarlo desde el punto de vista psicológico. Esos mensajes en la música urbana que en este momento están en boga, ¿cómo está afectando a niños, niñas y adolescentes? Bienvenida a Conatel al aire, doctora.
Ah, buenos días. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y además saludos a todos los que están allí. Me parece que es un interesantísimo tema y al cual le debemos mucho debate. Bueno, en realidad todos esos mensajes a mí me parece que van a afectar de alguna manera el comportamiento de los niños, porque no hay que olvidar que el lenguaje es un elemento fundamental en el desarrollo intelectual. Entonces, así como nosotros venimos escuchando esos mensajes, y los niños en particular, así también van construyendo esas ideas con respecto a lo que se está tratando. Ahora, yo soy partidaria, yo particularmente pienso que si esos mensajes, indistintamente del tipo de habla, del lenguaje que se utilice, es una forma de estos grupos de expresar su malestar, de expresar su descontento, pero por otro lado también de expresar lo que ellos sienten. Y me parece que es una manera válida, pues que lo hagan. Y no creo yo particularmente, si estamos hablando específicamente, por ejemplo, del rap urbano, estamos hablando del hip hop urbano, estamos hablando de otros, de este tipo, pues de mensaje así en otros videos, yo no lo veo tan dañino en el comportamiento de los niños, siempre que haya otro tipo de, digamos, de mediadores que les explique que lo mismo que ellos están escuchando de esos mensajes se puede decir de otra manera, pero creo que no hay que descalificarlos como una forma de expresar.
Ahora, hablábamos en la música urbana, usted nos nombraba géneros, aquí de todas maneras no estamos hablando. Claro, género en particular. Claro, pero ahora hay estos otros géneros que vienen como el reggaetón, el trap, que tienen unos contenidos o tienen unos mensajes en sus letras que normalizan la violencia, que normalizan la agresión a la mujer, que normalizan o que convierten en que cosifican el acto sexual. Y este mensaje le llega a nuestros niños y adolescentes.
Fíjense una cosa, ahí hay que hacer esa diferencia, por eso me referí específicamente a lo del rap y al hip hop, ¿no? Porque lo del reggaetón, desde mi punto de vista, eso no es música, eso es un mensaje dañino para la mente de los niños, porque además está muy bien preparado, ¿no? Muy bien preparado para que se mantenga el patriarcado, para que se mantenga la cosificación, como usted muy bien lo llama, para que se mantenga todo ese conocimiento desvirtuado de lo que es el libre ejercicio de la sexualidad, y por supuesto para mantener el machismo. Obviamente que sí, que eso sí afecta en definitiva los comportamientos de los niños, porque ellos siguen esos modelos, e incluso no solamente los niños, los adolescentes. Yo tengo incluso compañeras, lo digo, pues de manera genérica, que son defensorísimas de los del feminismo, y sin embargo en el inconsciente tiene metido esos mensajes, ¿verdad? Que hacen que por un lado defiendan el feminismo, pero por otro lado estén cediendo a todas las demandas del patriarcado.
Profesora, entonces, sí, profesora, fíjense, una cosa, mi abuela se enamoró con un estilo de música, los Panchos, estas cosas.
Boleros.
Mi mamá se enamoró con boleros. Y ahora, la generación de uno, bueno, todavía se enamoró con música
romántica.
No, y uno le dedicaba canciones bonitas a la novia.
Suave.
¿Qué está pasando? Que ahora nuestros muchachos ahora agarran, y no sé si el amor sea lo que prevalezca en las relaciones de pareja de nuestros adolescentes, pero básicamente lo que le invitan es directamente al acto sexual, y guiados por la música que escuchan, más o menos queremos hacer esta distinción. ¿Qué puede estar pasando en esta evolución de nuestra sociedad que marcha hacia allá, hacia la banalización de esta...
Yo creo que no solamente... Bien, mi niña. Yo creo que no solamente, si estoy saludando una colega.
Saludos por ahí.
Yo creo que sí. Yo creo que no solamente lo vamos hacia allá. Yo creo que ya eso está instaurado. Si uno cotidianamente se relaciona con los jóvenes, ve que la inmediatez en las relaciones está muy presente. Y esa inmediatez, ¿cómo se expresa? En ir directamente a las relaciones sexuales, sin pensar que esas relaciones sexuales pudieran estar acompañado de un simple acto, digamos, hormonal, o sea, ir mucho más allá de la fe, ir mucho más allá de eso, perdón, estar acompañada del afecto, del amor, del deseo, del gozo y de todo lo que implica eso. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sea, eso es lo que ha volteado per se el comportamiento de los nuevos, de los jóvenes de ahorita y de los jóvenes de hace 10 años también. Y vemos que también nos ha llevado a una promiscuidad de verdad, bueno, lo podemos llamar promiscuidad, pues de alguna manera, porque como yo burlonamente, o sea, sarcásticamente le digo a mis estudiantes, o sea, ustedes tienen que aprender a no ser el novio de todas las de la escuela o la novia de todos los muchachos de la escuela, donde claro. Clase, porque uno se queda de verdad asombrado de ver que hoy están con una chica, mañana están con otro, pasado mañana. Si hay un momento de prueba, ¿verdad? Cuando ellos están iniciando, sí,
pero,
en realidad,
pero no tan, amoroso, no para tanto, pero, ¿no? Diría pero mi madre, no podemos, pero no es para tanto.
Sí, pero no podemos, por favor, eso pasa en la adolescencia, y además no con esa intensidad.
Claro.
Eso también vamos aprendiendo a mantener relaciones que prevalezcan sobre el amor, sobre el respeto, sobre el afecto, ¿verdad? Y además de eso también sobre el gozo a través de la sexualidad.
Profesora, sí, ¿y cómo propiciamos esta discusión, este debate, sobre todo para que los muchachos les sea atractivo ese debate? Porque hablábamos acá con Gustavo también en el estudio acerca de eso. Cuando uno le entra con el discurso que bueno, que te están dominando culturalmente y te están haciendo pensar de una forma que tú, a los muchachos como que les aburre eso. ¿Cómo les explicamos a ellos que eso que está pasando en su cabeza cuando escuchan ciertos contenidos, oye, no es normal, no es lo habitual, no debería ser, no comprende a los valores que tratamos de inculcarle para una sociedad mejor?
Eso es importantísimo lo que usted acaba de decir, porque eso tiene mucho que ver con los valores. Ahora, eso de la cantaleta de decirle, mire que eso no es, mire que eso no es nuestro, mire que esto, yo creo que nosotros deberíamos apropiarnos de todo lo que es nuestro, y valga la redundancia, apropiarnos de todo nuestro ritmo, apropiarnos de todo nuestro género, que de verdad son multicolores y son multivariados, e ir mandándoles otro mensaje, o sea, utilizar las redes, porque yo creo que las redes hay que hacer un uso apropiado de ellos también, o sea, utilizar las redes, utilizar los medios por los cuales interactuamos y llenarlos de contenidos distintos para que ellos se vayan acostumbrando a escuchar otras voces y otros contenidos, sin decirle, este no sirve. Ellos ya se van acostumbrando al que sí sirve, al que nosotros nos interesa que llegue, ¿verdad? Y que parta de nuestra propia idiosincrasia, y que además parta también, por supuesto, de dejar de lado el patriarcado, de dejar de lado la banalización de las relaciones, de dejar de lado una cantidad de, digamos, de dificultad que estamos teniendo y que hace que, por supuesto, no prevalezcan las relaciones, haya tantas separaciones, haya tanto, digamos, divorcio, haya también tan poco compromiso en establecer relaciones duraderas, y bueno, y una cantidad de consecuencias que estamos teniendo. Yo creo que hay que casi que hablar de una revolución cultural, pero que esa revolución cultural también esté acompañada, bueno, de una difusión por todos los medios. Yo creo que los medios tienen mucho que ver con eso, ¿no?
Y para eso programas como el de hoy, profe, que lamentablemente se nos queda corto, pero por el tema y por lo complejo y por lo extenso del tema, sí, no se va a agotar en un solo programa. Y queremos invitarla de una vez, profesora, para próximos programas donde estaremos tratando temas parecidos. Si podemos que usted, si podemos hacer que usted venga al estudio, mejor todavía.
Ajá. ¿Dónde están ustedes? Disculpe usted.
Este es Radio Miraflores. Radio Miraflores, la voz de la
verdad. En el mero centro del Palacio Miraflores.
Sí, en el mero centro del Palacio Miraflores. Fíjese usted, yo vivo en la Candelaria. Si ustedes me lo dicen con tiempo, yo me puedo acercar. Y en la clase que tengo a estas horas, ¿verdad? Que ahorita dejé porque, bueno, estamos empezando semestre, a alguien que me supla, puedo irme allí y estar, ¿verdad?, en el debate. Y me lo dicen con tiempo y de verdad pueden contar conmigo.
¿Cómo no, profesora? ¿Cómo no? En eso estaremos. Bueno agradecemos a la psicóloga educativa Carmen Liliana Cubillo. Nos atendió, se tuvo que salir de clase. Con el perdón de los muchachos, ya les dejamos ahí a la buena profesora para que le siga impartiendo los conocimientos. Y Gustavo, nosotros en la recta final también, para ir cerrando y saludando a la gente que
tenemos
nos sigue.
Un poco gente por que nos está Instagram. Saludando, te digo rapidito, el gobierno de Zulia nos manda saludos, chavista batalladora, que dice, apropiarse de los ritmos, eso también inteligentemente la iglesia evangélica lo hace.
¿Cómo no?
Hay grupos musicales de música urbana actual que usan su talento para enviar buenos mensajes a la sociedad, como por ejemplo Grupo Calle 13, eso lo dice Miguel Chiti 17. Por aquí dice Luis de la Iglesia Evangélica, nos repiten, ese es el trabajo, nos dice Miguel por aquí, incluso, como hace siempre, la industria usa nuestros ritmos para mandar el mensaje que les convenga y llegue más fácil. Yo también creo que en nuestros ritmos está el fondo de músicas como el reggaetón y el trap, todo lo que viene del ritmo africano, de los ritmos afrocaribeños, todos esos son ritmos que al final más bien ellos son los que se los apropian, utilicémoslo nosotros con buenos mensajes.
Por ahí hablando de mensajes, uno de los artífices de la salsa mensajera, Rubén Blades, ¿no? En aquellos años 70, 80. Yo leí un artículo de José Roberto Duque donde decía cómo el sistema norteamericano se apropió incluso de esa figura que era Rubén Blades para sacarlo de ahí porque era un elemento un poquito molesto.
A Rubén, expropiénsele las canciones.
Expropiénsele las canciones y se les expropió también la conciencia, ¿no? Y
así es.
Pero bueno, en ese estamos. Gustavo, de verdad agradecido por la visita acá a Conatel al aire. Gusto verte otra vez, hermano. Siempre estamos por ahí en todos los ámbitos de la lucha revolucionaria, nos encontramos, pero aquí compartir estas ideas muy útil el día de hoy.
Así es, bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Randall. Fue un placer estar aquí. Es un tema, sin lugar a duda, que tiene su complejidad, pero que creo que hay que abordarlo, porque se trata de nuestra sociedad, se trata del futuro de nuestro país, de cómo de los niños y niñas que hoy están creciendo, que mañana van a estar en las instituciones, que mañana van a estar por ahí, que van a ser fiscal de tránsito. Si no queremos que el fiscal de tránsito ejerza la violencia, si no queremos que el policía sea violento, que un guardia sea violento, que una maestra sea violenta con sus estudiantes, tenemos que desde que están chamitos, tenemos que empezar a construir una sociedad mucho más amable, mucho más bonita, mucho más justa, y se puede hacer bonito, se puede hacer estético, se puede hacer sabroso, con los mejores ritmos, se puede hacer con los mejores videos, con la mejor comunicación, sin necesidad de ser latoso, fastidioso. Por cierto, salgo rápidamente, el único que me quedé picado, en defensa del hip hop.
No, claro.
Salgo en defensa del hip hop.
No, es que fíjate que la profesora hacía la distinción, ¿no? Entre lo que es rap, hip hop y estos otros géneros como el reggaetón, el trap y estas cosas. Bueno, nosotros nos despedimos ya a esta emisión de Conatel al aire, dándote las gracias por la sintonía, agradeciendo también a todo el equipo de comunicación e información de Conatel, trabajadoras y trabajadores que a diario comprometemos y reivindicamos la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Gracias también a los compas que están haciendo posible que este programa llegue hasta tus oídos. Douglas Calderón en los controles, Andreina Ramos en la producción. Ya dentro de un ratico vas a ver las fotos en la página web www.conatel.org.gov.be. Las fotos de Jesús Fernández, este servidor, Randall Borges, se despide dejándote la música con la que se enamoraba mi mamá, ¿no? Esta es la música con que se enamoraban los viejos, ¿te acuerdas? Ese era bonito. Especial canción para Milady, la mamá de este servidor.
Bueno.
Esta canción la adora.
Se prendió esto.
Motivos con la rondalla venezolana.